Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
A nadie que me has visto llorar. Yo no quiero que sepan que mi llanto es solo porque ya se va. A ti digo el secreto de mi hondo penar. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. No hay quien pueda causarte desdicha y dolor. En tu fiel compañera, tu luna serena, no hay desilusión. A ti pido que guardes este modo de amar. Lucerito de plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Llorar porque la quiero, llorar porque se va. Mi amargo desespero, tú solo lo sabrás. Tu luz será el consuelo y a mi alma llegará.
Tío Vega Bajeño era un legendario trío puertorriqueño de música popular que existió desde 1943 hasta principios de los 80. Este grupo marcó una época de la música popular en Puerto Rico. Con el tiempo, fueron reconocidos como el Trío Nacional de Puerto Rico y el 26 de octubre de 1996, un monumento fue inaugurado en su honor en Vega Baja. Con ellos escuchamos Lucerito de Plata.
A ti digo el secreto de mi hondo penar. Lucerito de Plata, no le digas a nadie que me has visto llorar. Que me has visto llorar, que me has visto llorar.
Desesperación en Huejuquilla porque el gobierno del estado no responde a sus peticiones. Psicosis por la información que circula en las redes sociales y advierte del secuestro de niños en la región. No existe un cuadro diferencial de abuso sexual infantil, pero las secuelas son para toda la vida. El Festival Papirolas llegará de nueva cuenta a Colotlán. Conozca el programa de actividades y la importancia de asistir a este evento en una entrevista con la directora de esta actividad, Marcela Batiz. Aprueban el Código de Ética para los servidores públicos del Ayuntamiento de Colotlán. Y es viernes, no se pierda la sección Manos al Jardín con el maestro Luis Ramos. Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Les saluda Ana Cristina Pinedo Castañeda en este micrófono y les invito para que nos acompañen y conozcan la información que tenemos preparada para esta mañana. Les transmito el saludo de quienes trabajan para hacer posible este espacio: Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Karen Hernández, Diego León y Cristian Rosales. Los números telefónicos de cabina, se los recuerdo, 992-4233 o la alada sin costo 01800-701-9999. También los encuentra en redes sociales facebook.com/radioudg.colotlan y twitter@xhugc. Y como todas las semanas, quiero reiterarles la invitación para que descarguen nuestra aplicación y puedan llevarnos en sus dispositivos. La encuentran como Radio UDG y ahí es donde está la emisora de Colotlán para que puedan sintonizarlos. Comenzamos con los detalles de la información. Huejuquilla el Alto se encuentra en descuido y sus necesidades en cuanto a los agricultores, productores y ganaderos no son atendidas, declara funcionario del ayuntamiento. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo Vela, muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti y a la audiencia. Gregorio Castillo Lomelí, director de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Huejuquilla el Alto, Jalisco, comenta que se encuentran en el olvido por parte de las autoridades estatales y que a la hora de solicitar recursos para aquella región o apoyos de las diversas secretarías enfocadas al campo, raramente son atendidos y nunca responden a sus solicitudes.
Hemos metido muchísimos apoyos para adquirir, por ejemplo, semilla de grano para la población a bajo costo, y la verdad al municipio no les han dado nada. Inclusive ahorita nosotros tenemos el problema con lo de la credencial agroalimentaria que tenemos desde enero que no nos dan una credencial agroalimentaria para el ganadero, y que porque no tienen plástico o la máquina no sirve. Entonces, pues la verdad sí estamos decepcionados del gobierno porque no nos ha dado nada y hemos metido bastantes apoyos. Se abre la ventanilla más o menos un viernes y se cierra el sábado. O sea, es ilógico que podamos pedir, entonces estamos totalmente desesperados porque el gobierno del estado no ha respondido. La verdad aquí con nosotros no es en otro lado, pero tengo entendido que así está en todos lados.
Castillo Lomelí añadió que solamente los hacen andar en vueltas, las cuales en ocasiones son costosas para las personas que solicitan los apoyos y a la hora de la hora no les otorga ningún recurso.
Desde el año pasado, inclusive en el programa de concurrencia, el año pasado tuvieron que ir los beneficiarios hasta Guadalajara para que pudieran meter los apoyos. Ya ve, pues Turquía está muy lejos de Guadalajara y hasta allá fueron. Y ni siquiera nos han dicho si salió o no salió, o sea, nada. Entonces, pues, de alguna manera el presidente dice, bueno, pues, si no vienen, aunque sea, hay que hacer esto con recursos del ayuntamiento, pero hasta ahí es hasta donde yo sé.
Al cuestionarle si ellos hacen las gestiones en tiempo y forma, comenta que siempre tienen todo cuando se les solicita, pero que desafortunadamente al hacer el seguimiento de trámites, nunca son beneficiados.
De tal manera somos los responsables en el municipio y somos los que damos la cara. El gobierno del estado no la da. Inclusive esto fue por órdenes del gobernador, las agroalimentarias que nos las mandaron de la ganadera hacia el desarrollo rural. Y primero quedaron de que nos iban a poner todo, computadora, escáner y cámara para que aquí se hiciera todo lo de la agroalimentaria. Y no se hizo nada, ¿no? El ayuntamiento tuvo que comprar todo. Y la capacitación tuvimos que ir hasta Guadalajara, pero nosotros en el ayuntamiento sí le hemos echado ganas, pero no hemos visto resultados del gobierno del estado.
Mientras tanto, alrededor de 200 ganaderos de Huejuquilla continúan a la espera de que les sea otorgada la credencial agroalimentaria para con esta poder adquirir recursos y apoyos para el campo y la ganadería. Hasta aquí con los detalles de la información, Ana Cristina.
Te agradezco mucho, Gonzalo, pues es una situación que por supuesto puede resultar desesperante para las personas de este sector. Y bueno, a veces no son suficientes las gestiones, hay que ver maneras de manifestar la preocupación, de ejercer un poquito de presión. Aquí el punto es que se sienten en un abandono y las cosas, por supuesto, se complican para la gente de Huejuquilla, y te aseguro que no solamente de Huejuquilla.
Así es, Ana Cristina, prácticamente en toda la región. Comentaba el funcionario que de repente para ellos es difícil estar dando la cara porque pues la gente ya les reclama y pues ellos prácticamente son los que tienen que, pues, de alguna manera dar la cara, decir qué es lo que está sucediendo, pero sí se sienten muy en el olvido, ya que pues la mayoría de los programas o de las solicitudes que ellos hacen nunca les son atendidas.
Así es, que también esta parte que tú cuestionabas de si hacen los trámites en tiempo y forma, también hemos tenido la versión, por ejemplo, de Zagarpa, de que no hay respuesta a sus programas cuando abren ventanillas. Entonces creo que aquí hay una serie de factores que hay que tomar en cuenta de ambas partes, ¿no? Tanto la autoridad municipal como el sector productivo, y por supuesto sin dejar fuera a la autoridad estatal, pero bueno, aquí yo insisto, puede haber diferentes estrategias y tal vez lo que se requiere hacer, tal vez de manera mucho más enfática, es que las diferentes comunidades, los municipios, realicen algún o implementen alguna estrategia para que se haga escuchar la región norte y se tenga un poquito más de atención, ¿no?
Sí, de alguna manera hacer un tipo de presión para que sean escuchadas sus peticiones.
Pues así las cosas, Gonzalo, te agradezco los detalles. Vamos a corte, volvemos con más. Al regresar en Señal Informativa, hay psicosis por la información que circula en las redes sociales y que advierte sobre el robo de niños en la región. Y no existe un cuadro diferencial de abuso sexual infantil, pero las secuelas son para toda la vida.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Descubrimientos, ritmos y personajes que marcaron a la humanidad en un día como hoy.
Hoy es 10 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Andrés y León. En 1867, una circular dispuso que el octavo cantón, con cabecera en Colotlán, volviera a pertenecer a Jalisco, pues desde 1862 era parte del estado de Zacatecas. En 1889, cuando caminaba del brazo de su esposa hacia el teatro principal a presenciar la obra Los Mártires de Tacubaya, el general Ramón Corona fue herido a puñaladas por un psicópata funcional llamado Primitivo Ron. El mandatario murió al día siguiente. 11 de noviembre, festejarán su santoral Martín, Feliciano y Victorino. En 1817, muere Martín Javier Mina Larrea, mejor conocido como Francisco Javier Mina, militar y guerrillero español que participó en la Guerra de Independencia de España contra los franceses y en la Independencia de México del lado de los insurgentes y en contra de los realistas. Nace el 1 de julio de 1789 en Otano, Navarra, España. En 1928, nace el escritor mexicano Carlos Fuentes, autor de Aura, La muerte de Artemio Cruz y La región más transparente, entre muchas obras que le han valido el reconocimiento internacional. Muere el 15 de mayo de 2012.
Compra 18 pesos con 33 centavos y se vende 19 pesos con 51 centavos. El euro se compra 20 pesos con 89 centavos y se vende a 23 pesos con 27 centavos. Esto según información publicada en una institución bancaria en línea.
Continuamos en Señal Informativa, gracias a todas aquellas personas que permanecen en sintonía, desde muy tempranito, y bueno, como siempre, invitándoles a que se comuniquen. 99-242-33 o la alada sin costo 01-800-701-9999. Y nos vamos con más información. ni en Zacatecas ni en Jalisco hay evidencia que verifique la existencia de dos mujeres que son acusadas de robar niños en la región. Te escuchamos con los detalles, Lupita. Buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Buenos días a ti, por supuesto, a toda nuestra audiencia. La grabación que escucharemos a continuación y que comenzó a compartirse a través de WhatsApp advierte la presencia de dos mujeres acusadas de robar niños para vender sus órganos, un audio que ha generado inquietud entre quienes han tenido la oportunidad de oírlo.
Hola, buenas noches. Tengan mucho cuidado, gente de Florencia, Santa María, Teúl, García de la Cadena, Tlaltenango y de sus alrededores. Andan dos mujeres en un carro, se dan rojo robando niños y fotografiándolos para después vender sus órganos. Por favor, de compartir esta nota de voz a sus familiares que tengan niños.
El rostro de las presuntas sospechosas se publicó en las redes sociales. Ahí mismo se difundió la noticia de que habían sido vistas en Jerez, Zacatecas, información que corroboró el director de Seguridad Pública, Conrado Esteban Guerrero Nájera, aunque aseguró que no tienen una versión verídica de los hechos.
Tenemos básicamente la misma información, la publicación que apareció en Facebook, en la que circula precisamente que aseveran fueron vistas en un establecimiento comercial en el municipio de Jerez, por lo que le estamos poniendo algo de atención. Hemos entrevistado a algunas personas, sin embargo, nadie nos puede comprobar que sí que fueron vistas. Hasta ahorita las versiones que han circulado es que escucharon que alguien más las vio. Sin embargo, no lo estamos dejando en el saco roto y estamos poniendo especial atención en lo que son las escuelas, más en aquellas donde las edades de los menores que están por ahí estudiando son de edad temprana, como los son de educación preescolar y la educación primaria.
Las imágenes, como el audio, son hasta el momento la única evidencia que posee la autoridad, aunque no descartan la posibilidad de que se trate de una información falsa. En Jerez, y con el apoyo de los profesores, comenzaron un operativo de vigilancia.
Sí, hemos tratado de dar a conocer esta situación y solicitado precisamente el apoyo de las mismas autoridades en materia de educación para que también ellos nos ayuden si es que fueran vistos nuevamente por aquí en Jerez. Si así fuera, poder lograr su aseguramiento y presentarlo a disposición de la autoridad que corresponde. Y estamos realizando recorridos a la hora de ingreso y salida de las diferentes instituciones en estos niveles, principalmente de educación preescolar y educación primaria.
La información compartida en los medios electrónicos especula que las mujeres en mención se desplazan entre Jalisco y Zacatecas. Hay quienes aseguran haberlas visto en Tlaltenango, aunque ahí la autoridad tampoco confirmó los hechos. Otros comentarios señalan su presencia en municipios de nuestra región. Sin embargo, Benjamín López Guerrero, comisionado de Seguridad Pública en Colotlán, aseguró que no tiene ningún reporte al respecto.
Pues déjame decirte que en Jalisco no, bueno, lo que depende de la zona norte, yo no tengo ningún reporte verídico acerca de esto. Lo único nada más es lo que se maneja en redes sociales. Preguntamos a instituciones de Zacatecas, también lo mismo, únicamente lo que se escucha por el WhatsApp y lo que se maneja en redes sociales. La verdad, lo único que hace este tipo pues de noticias es crear un pánico, psicosis en la población, cuando realmente no tenemos nosotros nada fehaciente, nada verídico, o tenemos algún dato que realmente podamos decir que sea así.
Sin tener la veracidad de la información, pero con la intención de salvaguardar la integridad de los niños, los directores dieron indicaciones precisas a su personal, para montar guardia en las escuelas y mantener un contacto directo con la población.
Yo creo que cada municipio hace prácticamente lo mismo. Desde el momento que nosotros estamos preguntando y nadie nos corrobora la información, creo que en la verdad pues no le vamos a dar atención a algo de lo cual no se tiene un reporte verídico y demás. O sea, puede ser información igualmente falsa en este sentido, entonces estaríamos pues desgastando, moviendo recursos a cosas que realmente no tiene sentido.
Un boletín así como tal no se ha emitido. Sin embargo, se han estado en contacto con las autoridades en materia de educación. Eso también para evitar generar una psicosis, como en otras ocasiones se ha suscitado en algunas localidades cercanas para aquí al municipio. Desafortunadamente sí se ha logrado, o han logrado desestabilizar en esa materia a la gente, logrando generar una psicosis.
Además de las acciones policíacas, la población puede participar en las medidas de prevención, señalaron los directores de Seguridad Pública, quienes externaron una serie de recomendaciones para los padres de familia.
¿Cuáles son las recomendaciones para los padres de familia, incluso para sus ciudadanos en general?
No los dejemos que se vayan solos o que regresen solos de la escuela al hogar. Hay que acudir a llevarlos a estas instituciones y a la salida pues, hay que estar por lo menos 5 o 10 minutos antes de que salgan y evitar que se pueda presentar alguna situación lamentable.
Son claras precisamente en cuanto a los cuidados de los niños, ¿no? Pues no dejarlo solo, acompañarlo a la escuela, esperarlo a la hora de salida. O sea, situaciones mucho, muy básicas, ¿no? Que hace cada padre de familia, ¿no? En el cuidado del menor en este sentido.
En Jerez, la información generó psicosis en la población, aunque no ocurrió de la misma manera en la región. López Guerrero hizo un llamado a la ciudadanía que comparte noticias sin comprobar su veracidad.
Por favor, siempre que van a manejar algo en redes sociales, verifiquen, inclusive Facebook ahí te indica ciertos pasos a seguir para verificar antes de compartir esa información, podamos darle ese trámite, ¿no? O sea, es muy importante verificarlo porque a veces hemos apreciado que toda la gente lo comparte, a lo mejor sin tomar esas medidas y lo que se puede crear precisamente es una psicosis en la población, ¿no?
Ninguna autoridad cuenta con la información que verifique la existencia de las mujeres acusadas de robar niños, pero eso no les ha impedido implementar acciones de vigilancia o insistir en las recomendaciones que garanticen la seguridad de los menores. Ana Cristina, esta es la información.
Lupita, pues la información que circula en redes sociales, sea Facebook, sea WhatsApp, cualquiera de estos medios y otros que también existen, hay que tomarla siempre con reserva, lo que no quiere decir que no tomemos medidas preventivas. Aquí el problema es cuando se va generando esta psicosis y bueno, la autoridad no tiene datos reales de eso. Por eso también nos tardamos en compartir esta información, porque se estuvo indagando en diferentes municipios, se hablaba de casos ya... ciertos en el caso de Bolaños, Jerez y Chimaltitán, creo que son tres de los municipios en donde habíamos recibido comentarios de que se había hecho robo de niños. Sin embargo, no hay ninguna denuncia, no hay información oficial al respecto. Pero sí es importante que tomemos medidas. Ya escuchamos las recomendaciones. Acatarlas de manera cotidiana nos puede ayudar a evitar que una cosa así suceda en caso de que se presentara una situación como la que se menciona. Pero bueno, creo que ahora lo importante es tranquilizarnos. Sí, insisto, tomar las medidas, pero ser conscientes de que no hay casos registrados, denunciados por lo menos.
Así es, Ana Cristina, comentaba el director de Seguridad Pública en Jerez, que bueno, ellos han tenido la posibilidad de entrevistar a algunas personas, pero hasta ahora todos han dicho, es que yo escuché que dijeron,
claro,
no les consta pues haber visto nada, sin embargo, y ante la posibilidad de que pueda ser cierto que incluso estas mujeres de existir pudieran regresar a este municipio, comentó que también ellos están haciendo de alguna manera rondines o vigilancia en los lugares donde pudieran hospedarse, hoteles o algún lugar de paso, y de alguna manera también han repartido imágenes de estas mujeres entre la población, por si llegaran a verlas, bueno, pues se haga el reporte correspondiente y se pueda hacer también el aseguramiento y verificar, pues, o evitar, mejor dicho, alguna situación, ¿no?
Exacto.
En el caso, por ejemplo, de Tlaltenango, que también es donde se ha advertido su presencia, bueno, nosotros nos comunicamos ayer a la Dirección de Seguridad Pública, nos comentaron lo mismo, no tiene ninguna versión oficial. Hay quienes incluso en las redes sociales dicen que sí, sí existen estas mujeres, pero que no se dedican al robo de niños, que simplemente se dedican a hacer otro tipo de actos ilícitos, ¿no?
Fíjate que ese es un punto también muy importante que iba a mencionar. Tenemos tantas herramientas ya que nos permiten modificar documentos, en este caso era un boletín de la PGR con la fotografía de las mujeres, después se publica otra fotografía en donde se les ve en algún lugar a las dos juntas, y esto puede ser desde una broma de muy mal gusto hasta una situación a veces personal, ¿no? Que dices, yo voy a perjudicar a esta o aquella o a las dos por alguna razón, y entonces estás dañando también a estas personas, ¿no? Que tal vez no tienen nada que ver, no podemos darlo por hecho porque no se ha comprobado nada y porque ni siquiera hay casos registrados, denuncias, mucho menos. Entonces, sí tomar con reserva. No nos creamos de todo lo que se publica en internet. A veces, por muy formal que sea la página, resulta que hackearon o que imitaron o algo. Y bueno, se cae en una psicosis, se empieza a especularse en muchas cosas y lo importante es tener la información oficial. Un caso así, por supuesto que de ser cierto, tendría que ser dado a conocer por la autoridad para tomar medidas y también para la implementación de estrategias. Entonces, aquí está la información oficial hasta el momento y contribuir el no propagar estos rumores.
Así es, Ana Cristina, nada más recordarles que en el caso de que ocurriera algo, bueno, existen las vías oficiales. En el caso, por ejemplo, de la desaparición de niños, pues están las alerta Amber, ¿no? Que eso uh-huh. es la vía oficial. Entonces, sí estar muy al pendiente de todas estas situaciones y, como tú lo dices, ¿no? No formar parte también de esta información que se va generando y que no es verídica.
Así es. Lupita, te agradezco mucho los detalles. Nos vamos a corte, volvemos con más.
Estás escuchando Señal Informativa. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999.
Descubren una mutación genética que explica las leyendas de vampiros. Estudios previos ya habían relacionado el mito del vampirismo con la porfiria, nombre que engloba 8 tipos de trastornos de la sangre, y más concretamente con uno conocido como porfiria eritropoyética. Quienes lo sufren ven cómo su piel se vuelve más sensible a la luz, lo que puede provocarles un rechazo a salir al aire libre durante las horas del día. Además, estos pacientes padecen anemia, lo que obliga a someterles en ocasiones a transfusiones de sangre. Se cree que en el pasado, algunas personas con porfiria podían beber sangre de animales, lo que dio pie a que se pensara que eran vampiros. Ahora, un equipo de investigadores del Dana-Farber Boston Centro de Cáncer Infantil y Trastornos de la Sangre ha descubierto una nueva mutación genética que favorece ese cuadro de síntomas. Los autores del estudio vieron que para producir hemoglobina es esencial un proceso conocido como síntesis de porfirinas, que se realiza en el hígado. Pero cuando dicho proceso se ve alterado, se produce una acumulación desmesurada en las células de uno de los componentes que dan lugar a la hemoglobina. Y cuando se somete a dicha proteína a la acción de la luz solar, provoca quemaduras y heridas en la piel, además de causar la porfiria. Ahora, los investigadores de Boston han encontrado una nueva mutación en el gen CLPX que impide la formación de la hemoglobina y que da lugar a la acumulación de la protoporfirina 9 y a la aparición de la porfiria. Una mutación que podría explicar algunos de los supuestos casos de vampirismo que se dieron en el pasado. Elaborado con información de la revista QO en su sección Salud, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Muchas gracias por su preferencia. Les recuerdo que pueden comunicarse al 992-4233 o a la alada sin costo 01800-701-9999. Pueden hacer alguna sugerencia sobre temas que les interesen que abordemos. Pueden mandar saludos. En fin, estamos abiertos a recibir sus comentarios, dudas, sugerencias. Y bueno, nos vamos con más información. Se le realizó una entrevista a Marcela Batiz. Ella es directora del Festival Papi Pirolas, que está próximo a realizarse. La próxima semana estarán aquí niños de diferentes instituciones educativas disfrutando de estas actividades. Y para que conozcamos más de lo que trata el Festival Papirolas, escuchemos una entrevista que se le realizó a Marcela Batiz, directora del Festival Papirolas.
Soy Marcela García Batiz, soy directora del Festival Papirolas. Papirolas es un festival creativo dirigido a niños y jóvenes, que se lleva a cabo el Festival Grande en Guadalajara desde hace 22 años. Es un programa de la cultural de la Universidad de Guadalajara y consiste en una exposición que contiene talleres interactivos, contiene espectáculos, pabellones temáticos, exposiciones, conferencias. Y cada año hay un tema anual, entonces las actividades que son básicamente de arte se mezclan con el tema anual. Entonces el tema anual es pues algún tema como la ciencia o algo que contribuya al desarrollo integral de niños y jóvenes. En el 2017 estamos presentando el tema del deporte a través de un lema que es con deporte, aprende y juega, porque queremos fomentar la práctica de la actividad física, el conocimiento de lo que es el deporte, ayudar con los prejuicios que existen de que para hacer deporte necesito tener dinero, necesito hacer un entrenamiento muy riguroso. Pues no todo es deporte de alto rendimiento. Se puede hacer deporte o actividad física como recreación, en un parque, en tu casa, y la idea es que los niños se diviertan practicando algún deporte y que lo vean representado en conjunto con la ciencia, el deporte con el arte, que hacemos un taller en la extensión que es el discóbolo de Mirón. Esta es una escultura griega de un atleta. Entonces los niños pues hacen la escultura en plastilina, se divierten y aprenden, por ejemplo, sobre el deporte en Grecia, que ahí es donde comenzaron las Olimpiadas. Entonces eso es Papirolas, es un festival pues sumamente divertido donde presentamos contenidos de excelencia. Llevamos a Colotlán este año 12 talleres, llevamos un pabellón, y te cuento algo, por ejemplo, el pabellón es el pabellón con deporte aprende y juega de Papirolas. Es un muro que tiene unas ilustraciones muy bonitas y tiene datos de récords mundiales en diferentes deportes, de algunos deportistas muy famosos como Nadia Comaneci o como Soraya, esta chica del levantamiento de pesas que ganó un par de medallas olímpicas para México, y tiene pues algo de datos de historia del deporte. Entonces ahí los chicos se les explica y hacen un rally donde tienen que obtener información. Entonces, a través de varias actividades muy lúdicas, pues van internándose en todo lo que es el mundo del deporte, ¿no? Tenemos algunos talleres, uno, por ejemplo, que es de robótica, donde primero programan unos pequeños robots, luego se convierten en los robots en jugadores de fútbol y juegan fútbol a través de los robots. Muy divertido. Tienen otro taller que es de papiroflexia. Siempre llevamos algo de papiroflexia, pues que es el nombre de papirolas. Entonces ahí hacen un arco, luego juegan con ese arco. Bueno, tiene su grado de complicación, muy interesante. Luego el pabellón construye tu juego. Este es un pabellón que relaciona el juego con el deporte, y es un pabellón bien interesante, donde tenemos diferentes objetos, piezas, materiales, y los niños no tienen reglas. Entonces se meten ahí y construyen su propio juego y van creando instalaciones, reglas para jugar, que tiene que ver con el deporte, formación de equipos, y los objetos pues son cosas muy sencillas y construyen unas cosas a veces tan sofisticadas, y eso lo hace muy interesante. Por ejemplo, tienen cajas, tienen pedazos de telas, de listones, de colores. Entonces es un pabellón muy muy bonito. Luego tienen un taller, el del discóbolo de Mirón ya te lo conté, uno que se llama Footballing, donde juegan boliche pero como si fuera fútbol. Entonces, bueno, pues ahí hacen mucho ejercicio físico. Para los más chiquitos hay uno que se llama Ejercitarte Bailando. Entonces, bueno, pues ahí se enseña que bailar es un estupendo ejercicio. Y les explican sobre la historia de los deportes y de la danza, mientras representan algunas culturas antiguas. Hay otro que es como para de secundaria, que se llama Necesito Oxígeno, y es la química y el deporte. Entonces ahí hacen mezclas en unos tubos de ensayo y en unos recipientes de cristal. Y les explican que cuando respiran, pues hay una reacción química en el cuerpo, y así ven cómo el deporte también tiene que ver con la ciencia, ¿no? Y por primera vez llevamos la Olimpiada de Matemáticas, que esto es una actividad que comenzó a hacer Papirolas cuando las matemáticas fue tema anual, y ha sido tan exitoso que lo hemos seguido repitiendo cada año, y ahora lo estamos llevando a las extensiones, porque las personas que aplican este taller son matemáticos muy importantes, profesores de la Universidad de Guadalajara, que participan en una asociación civil que son entrenadores de matemáticas para ser niños campeones. Entonces ellos son los entrenadores pues de todos los campeones que tenemos en Jalisco, como Olga Medrano, y consiste solamente en la aplicación de un examen de opción múltiple, ¿no? Entonces llegan los chicos y se prueban qué tal están, y pues es muy estimulante para que sigan aprendiendo matemáticas. Y además porque el examen permite pues que ellos saquen los resultados pues de la manera que quieran. Puede haber 5 o 6 caminos y pues es muy interesante porque ponen a funcionar la cabeza. Y entonces, bueno, tenemos 2 espectáculos. Bueno, llevamos un espectáculo para un sitio cerrado, que es Delirio Culinario, y además un clown que anda acompañando a todos los grupos escolares. Delirio Culinario es pues un cocinero tal cual, que hace destrezas con unos cuchillos, hace malabares con unas frutas, y además aprovecha para hablar de la alimentación sana, que es básica para practicar deporte o actividad física. En fin, es un programa súper rico, súper variado, diferente a lo que hemos llevado otros años, pero con el mismo formato, que es el Festival Papirola. Pueden ir desde 3 años hasta jóvenes de 18 años. ¿Y qué te puedo decir? Que pues se divierten hasta los papás, los maestros, las actividades son sumamente, sumamente divertidas. Nos encanta ir a CUNORTE y nos encanta ir a la región norte de Jalisco porque traen a niños de diferentes municipios, traen a niños indígenas, a niños de ahí de Colotlán. El centro universitario está precioso. A mí me parece que es magnífico porque los niños van imaginándose que van a estudiar ahí y van acercándose, teniendo un primer acercamiento con la Universidad de Guadalajara a través de actividades muy divertidas. Y además pues, los jardines son preciosos, los edificios son muy modernos, la gente es muy profesional, nos reciben muy bien. Quedamos todos, nosotros como equipo de trabajo de Papirolas, quedamos fascinados. Nos parece muy satisfactorio ir y pues estamos muy contentos de volver y de que nos sigan invitando. Es el 15 y 16 de noviembre, vamos a estar en el Centro Universitario del Norte, en CUNORTE, que está ubicado en la carretera federal número 23, kilómetro 191 de Colotlán. Bueno, es domicilio conocido y se pueden inscribir porque estamos recibiendo grupos escolares en el Centro Cultural Casa Hidalgo, que está en el centro de Colotlán, o pueden llamar al teléfono 01-499-992-4426 de 9 a 17 horas. Entonces pueden inscribir grupos escolares desde los 3 hasta los 18 años. Que no se lo vayan a perder, es un festival muy divertido, los contenidos son realmente estupendos, van a ver una ambientación muy bonita y es un festival único en su tipo en México y es una gran oportunidad para todos los niños de Colotlán y de los alrededores.
Síguenos en Twitter, @XHUGC. Visita nuestra página web www.radio.udg.mx/Colotlán.
Jardín. Consejos prácticos de jardinería para el hogar con Luis Ramos. Manos al jardín. Manos al jardín.
Continuamos en Señal Informativa y ya está con nosotros el maestro Luis Ramos para invitarnos a poner manos al jardín. Saludamos a los amigos de Facebook y por supuesto también a la gente que nos sigue a través del 104.7 de FM. Saludos, Robert Sánchez, es de los primeros en conectarse generalmente en nuestros videos en vivo. Maestro, nos quedamos con una plática pendiente la semana pasada porque Luis Pinedo decía que cuándo íbamos a hablar de compostas. Ya se había tomado un poco el tema, pero bueno, ojalá que tenga la oportunidad de ver esta publicación y platíquenos sobre las compostas.
Bien. Bueno, la situación composta de componente, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, el procedimiento, o más bien la búsqueda de esos productos de origen vegetal y desechos animales y algo de industrial. Uh-huh. Son los elementos que se incorporan a un proceso de degradación forzado. El mecanismo es generar un silo. Uh-huh. Un silo con estos elementos. Lo interesante sería, más bien radica, la importancia de este proceso radica en la separación de los elementos y la porcentualización de los volúmenes. Uh-huh. La experiencia de los agricultores es ad libitum, ¿no? O sea, órale lo que caiga. Uh-huh. Y ahí van haciendo montones y los distribuyen en sus predios donde siembran cuestiones. Maíz, frijol, etcétera. Surte efecto, sí es útil. Ha habido ya la necesidad de evitar el consumo de alimentos trabajados con agroquímicos que, pues, no son residuales y, pues, después son parte de nuestra fisiología, ¿no?, de nuestro uh-huh. cuerpo y afectan. Y bueno, pues la composta empieza a cobrar efectos y mucha popularidad, de tal manera que se vuelven talleres y los documentos de la educación básica traen algo de información sobre cómo elaborar composta doméstica, ellos le llaman así. Entramos a la experiencia directa y nos informamos para hacer un trabajo serio. Y pues nos encontramos aquí en el medio ambiente una gran cantidad de elementos que nos pueden ayudar a hacer una composta confiable y, pues, con valores nutricionales también confiables. Tenemos a los comerciantes que manejan hortalizas y manejan frutas, tenemos a los a los ganaderos, que tenemos ya afortunadamente también quien se ha dedicado a la producción de huevo y, pues, la pollinaza por la cuestión de la engorda de aves y uh-huh. la gallinaza, los productores de huevo, y también tenemos gente que engorda cerdos, uh-huh. la cerdaza o cerdinaza. Entonces tenemos desechos fecales de borregas, cabras, caballos,
burros. Qué horror cuando se fertiliza. Por el olor, claro.
Sí, claro.
Los resultados pueden ser magníficos.
Sí. La situación es que fertilizarlo de manera directa trae riesgos, porque los animales, pues, también traen problemas de parasitosis y uh-huh. posteriormente vienen a ser parte detractora del producto, de los vegetales vivos.
Es por eso que usted nos insiste mucho en la fermentación, sí, de algunos.
Sí, de la composta, ¿no? del proceso. Lo que pasa es que si tú sometes estos desechos de origen vegetal y animal a un cierto nivel de humedad y los cierras, los ensilas, alcanza temperaturas hasta de 70 grados. Uh-huh. Entonces estamos en un punto de ebullición de uh-huh. líquidos y los jugos sí generan, eliminan uh-huh. Bichos, bacterias y hongos y demás. Uh-huh. Los eliminan, pero a la vez los capturan ahí mismo porque se sedimentan y se pasan a ser parte de los tejidos que quedan, ¿no?, de los de origen vegetal, la fibra, pues, la celulosa de los elementos que se componen. En donde hay espacios, por ejemplo, se recupera el gabazo del café, uh-huh. Los gabazos de la caña, los estiércoles, pero sí es importante estimar el volumen que vas a producir para porcentualizar, porque en este caso las secreciones de origen animal son muy ácidas, violentan el poder nutricional. Entonces, a veces la práctica de la gente es aventarle, ¿no?, un puño uh-huh. y, pues, acaban con la plantita.
Por supuesto. ¿Sí? Hay que hacerlo de manera cuidadosa, ir midiendo.
Pues cuidadosa, al menos, no echarle con cantidades que vayan más exageradas, allá de exageradas, y hay que irle aplicando. Incluso esa composta puedes utilizar el lixiviado. Uh-huh. O sea, los jugos, si los puedes recuperar, guardarlos y diluirlos en agua para luego estar regando tus plantas con...
Oiga, debe ser horrible el olor después de abrir esas
sí,
bolsas,
hay que buscar
¿no?
espacios, espacios aislados para hacer ese producto.
Híjole. Sí. Entonces, si yo quiero hacer una composta, por ejemplo, si tengo desechos orgánicos, cáscara de plátano, de huevo, los residuos del café, tal vez los residuos de algún té, no sé, lo que llamamos desperdicios.
Sí.
¿Los puedo mezclar, triturar?
Si los tritura le da un gran avance.
Uh-huh.
Nada más procurar que no vayan grasas, ni
exacto,
de origen vegetal,
exacto,
ni de origen
aquí lo
animal,
tenía anotado.
¿No? Que no
ajá.
vayan grasas.
De ningún tipo.
De ningún tipo.
¿Eso lo echa a perder?
No, lo que pasa es que hay un ejercicio ahí biológico que después haga de cuenta que se convierte como una especie de... No es degradable, vamos.
Ajá, ok.
Y aparte afecta.
Afectaría la
así es, la a la planta.
Ok, entonces ya los tengo. ¿Es necesario revolverlos con tierra antes
sí,
de la fermentación?
Sí, sería importante irle agregando algo de tierra, de tierra de limo, de preferencia, o tierra virgen.
¿Cómo sabemos cuál es la tierra
bueno,
virgen?
Bueno, le llaman... La tierra virgen es cualquier... vaya a cualquier barbecho y tome de ahí 20 litros, 10 litros, 15 litros... de un lugar que ya se sembró o que no se ha sembrado, sí, procurando que no esté cerca de, bueno, que no laven ropa y que no haya detergentes, que no esté cerca de algún taller donde tiren
residuos químicos.
Ajá. Y ya así irle poniendo ahí proporcionalmente, bueno, estimando, ¿no? Proporcionalmente, un bote promedio de 80 o 100 litros ya permite hacer una composta. Lo que pasa es que hay periodos de degradación. Entonces, si usted lo fermenta a 180 días, deja un producto. Hay que llenarla de agua. Ya que esté saturado, hay que ponerle agua hasta donde tope. Cerrar y dejarlo ahí.
¿Al sol?
De preferencia 180 grados de radiación solar.
¿Una bolsa negra?
Una bolsa negra
o
varias.
O puede ser cualquiera.
O en un bote y la bolsa para que no se rompa, porque le digo, eleva la temperatura hasta 70 grados. Entonces,
o sea, conviene que mejor sea una bolsa negra por atraer la
de
luz.
De preferencia hay que meterla en un recipiente sólido.
Ok.
Sí.
Okay.
Y ahí ir echando las cosas indiscriminadamente, como vayan cayendo, pero sí en cierto periodo, un estiércol X. Un puñito de tierra. Y verificar que la humedad no se pierda. Hasta el final, ya cuando lo haya saturado, ahora sí, dejar que la humedad lo degrade, se fermente y demás. Sí, cuando lo va a aerear, pues surgen aromas fétidos. Pero
híjole.
Bueno, ahí, ese es
una vez que se destapa este... ¿Cómo llamarle?
Sí, la composta ya.
Ajá. Se destapa y hay que, por ejemplo, extenderla para que
sí,
se
hay
empiece
que
a ventilar.
Sí,
que se seque.
Que se seque. Hay que echar los trozos lo más pequeño que se pueda.
Ok.
Sí. Hay recomendaciones en los que son verdad, digo, productores de composta, así ya a nivel industrial, que eso lo sacan, lo orean y luego lo muelen, lo trituran. No lo meten muy pequeños los pedazos porque dicen que se sedimenta o tiende a desaparecer y se convierte en un jugo. ¿Sí? Aquí tenemos el caso de los estiércoles. Te decía, las aves, los cerdos, los bovinos, caprinos, equinos. Y estaba leyendo los volúmenes de producción de estiércoles, igual las calidades en función de los que están en el establo, los que están semiestabulados y los que andan libres. Y estamos hablando de casi medio millón de millones de toneladas. O sea, una cantidad así de que se pudiera estimar, se estima hasta estas fechas y que además, pues, sabemos que generan... Hay emanaciones de gases y que son perjudiciales, pero finalmente, ¿qué vamos a hacer? Pues necesitamos cárnicos para seguir viviendo. No vamos a cambiar el hábito de consumo, ¿no? Como quitarle la ñ al abecedario. Tenemos que seguir comiendo estos alimentos o sus derivados, pero que esa la utilidad puede llegar al composteo.
¿Los restos de carne magra pueden también,
sí,
o de
pudieran
preferencia
ser,
la carne,
pero
no?
De preferencia no, sobre todo por cuestiones de aromas, ¿no?
Okay.
Si por ahí nos informamos los tiempos que dura un cuerpo vivo de origen animal en descomponerse, estamos hablando de 60 días. Y si lo sometemos a este procedimiento, a lo mejor es más rápido, pero de todas maneras en el manejo...
Sí. No es lo más conveniente.
Pues no se recomienda, lo podemos dejar.
Okay.
Sí, y ya el hecho de poner el huevo, la cáscara del, uh-huh, del huevo, pues el calcio ahí, uh-huh, contribuye, y vaya que contribuye, ¿eh?
Excelente.
Sí, sí funciona bastante bien. Y bueno, pues sí se recomienda a todas las personas que ahora sí tienen el hábito o lo han adquirido de separar los residuos, que le busquen utilidad.
Por supuesto.
Sí.
Muy bien, maestro.
Y ves, eso se verá en la mejora de sus plantas.
Así es. Sí. Es cuestión de ir probando, de a ver ciertas cantidades, en qué época, y tomar anotaciones, ¿no?
Sí, que no pare, ¿no? Que no paren, no dejen de hacerlo, porque y hay que fomentar el jardín, y sigo insistiendo. Hace rato, platicando con los jóvenes que estaba en clase, hablamos de la cantidad de habitaciones que había en Colotlán, uh-huh, y la que hay ahora, sin que el área del centro de la ciudad o de la ciudad haya crecido, uh-huh, y pues trae como consecuencia la desaparición de los jardines, claro, domésticos. Me acordé de una flor, no me escucha, pero yo se lo envío después a mi hija Violeta.
Claro.
Me ha permitido enviarle algunos videos de aquí. Yo no sabía que, dice, es que ya te había visto, bueno, no me había dicho, hasta me hubiera peinado, ¿no? Y a mis alumnos que ahora sí ya encienden, dicen, ahora sí traigo datos, profe, lo voy a escuchar.
Lo voy a escuchar. Pues un saludo para ellos, para Violeta, por supuesto, excelente persona. Y maestro, agradecerle, lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable, Cristina, gracias.
Luego nos habla de los tipos de tierra, ¿no? También,
claro que
porque
sí.
Creo que hay datos ahí interesantes
es
a tomar en cuenta.
Es importante, sí, los componentes. Y
excelente.
Aparte de que hay algunas que son perniciosas para la vida vegetal, por eso muy están bien desérticas.
Muchas gracias, maestro.
Con permiso.
Gracias, amigos de Facebook. Nos despedimos. Llegó el momento de finalizar. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana. Disfrútenlo y esperamos contar con su sintonía a las 22 horas en la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán el lunes a partir de las 9 de la mañana. Que la pasen muy bien.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.